Hermitage. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo va tanto tiempo? ¿Qué decís?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo están todos ahí?
Bien, danos tu opinión como experimentado en estos casos.
Bueno, a mí me llama, no me llama la atención el tema de que la jueza haya pecado de egocéntrica. Es una jueza que tenía mucha vocación por el tema de la comunicación. Era además de jueza coach ontológico y tenía un poco esta idea de en todas sus clases y en su magíster de Derecho Penal de insistir en el tema de la comunicación, la forma de comunicar. Hay toda una corriente nueva en la justicia que dice que hay que tratar de poner el lenguaje de las sentencias, hay que acercarlo a la del público común para que el público entienda mejor.
Vos
O
fuiste
sea,
un
había una
antes,
vocación.
vos fuiste un precursor en ese orden, me parece. Y la
Sí, yo me fui un
divulgación
poquito, sí.
de la
Sí.
justicia está bien, ¿no? De las causas del
Sí,
derecho.
exacto. Sí, pero ella es magistrada. Yo
Claro.
era juez de la corte, pero en broma, digamos,
Claro.
no era algo serio, ni me
¿Cómo
tocaba
olvidarlo?
juzgar
Sí, sí.
gente de verdad, claro.
Claro.
La realidad es que en esos términos, ella era una jueza que era conocida por esa vocación por hablar y de hecho también levantó la mano para ser la jueza en este expediente, en la idea de que eso le iba a dar una trascendencia, iba a poder llevar adelante esta práctica que hasta ese momento solo se mostraba en términos académicos y en este juicio era la oportunidad de mostrar ante la sociedad en general cómo era esta nueva práctica que ella impulsaba desde su cátedra. Yo creo
Ahora,
que eso la perdió y eso era
claro.
un problema de ego, una mujer linda, atractiva, a la cual todo el mundo mimaba en la jurisdicción, y terminó perdiéndose, ¿no? Pero creo que no es lo importante, ¿eh?
A ver.
Creo, no, lo importante es que ella para poder llevar adelante ese guión que alguien escribió, tuvo que poner en riesgo la transparencia del proceso y la
Eso te quería
y la
preguntar.
y, exacto, y la parcialidad y la imparcialidad necesaria, porque yo no sé si como parte del guión, no sé si el guión era este, o adaptó el juicio al guión, o el guión al juicio, pero la realidad es que en el medio de una de las audiencias llevó preso a un testigo por supuesta falta
Ah, no.
claro, al testigo Coria, lo
Ajá.
detuvo, supuestamente porque había habido una contradicción y lo sacó esposado de la sala. Esto no es común. Hay veces que hay testigos que son acusados de falso testimonio, pero nunca se lo saca esposado de la sala porque el monto de la pena del delito no es una pena que
Claro.
permita tenerlo detenido, por lo
Ahora,
menos hasta la
como si fuera
condena.
un reality, ¿no, Mauricio? Es decir, como actúan.
Exacto.
O sea, confundió la escena judicial con la escena del reality o del
Y
documental. Y
sí,
esa confusión, está buenísimo lo que contás, esa confusión la pudo haber llevado a no darse cuenta, porque nadie puede alegar su propia torpeza. Ella no se da cuenta que esto iba a trascender, o es por pura impunidad, o por, no sé, qué motivación.
yo creo que ella, a ver, los jueces, no te olvides que en ese ámbito, en ese metro cuadrado, son intocables, ¿no? O sea, tienen la figura del juez es una figura, hacerte amigo del juez no le debe que quejarse, desde el Martín Fierro, y esto pasa, vos tenés en tu edificio, tenés un juez, el tipo, cuando hay que cambiar el horario del portero, se lo cambia el juez. Cuando hay que sacar un árbol que molesta en la puerta, lo saca el
Es
juez.
cierto, como
¿No? El juez tiene como ese halo de. Entonces, una jueza de tantos años, familia judicial, ejercía sobre los demás. Y de hecho, mirá hasta qué punto. El proceso en la provincia es acusatorio, lo que se quiere poner ahora en vigencia en la nación. Es decir, que los que llevan adelante el proceso son los fiscales. Son los fiscales los que llevan, y el juez es un juez de garantías que solo tiene que controlar que no se viole la ley ni los derechos de los acusados. Esa es la
correcto.
función del juez. El juez está como en un escalón más abajo del fiscal en el proceso acusatorio. Sin embargo, si te pones a mirar, en las 19 audiencias en las que llevó la voz cantante sobre las preguntas, y el interrogatorio de los testigos, incluso, por ejemplo, a una de las hermanas de Maradona, que es querellante, ¿no? Que es particular damnificado, la interrogó y le preguntó de qué vivía, de dónde sacaba la plata, cómo es que Maradona la mantenía. O sea, nada que tuviera que ver con lo que se investiga. 15 días de la vida de Maradona hasta que muere, después de su externación de la clínica Olivos. Sin embargo, le preguntó a tal punto que eran tres hermanas. Las dos primeras contestaron y la tercera le dijo que se negaba a contestar porque eso podía autoincriminarla. Es decir, puso nerviosa a las hermanas de Maradona por la forma en que preguntaban, con preguntas que la defensa entendió que eran indicativas de respuesta, ¿no? Como que había un camino para transitar y que ella era la encargada de llevar adelante ese guión. Esto es lo más grave, y lo que, porque lo demás, si era una amiga y le pidió hacer filmar o no, en definitiva puede ser una falta en el desempeño, pero no es grave. Pero haberle preguntado a testigos, haber sometido a testigos a un interrogatorio forzado, tratando de que se autoincriminaran, buscando preguntar sobre cuestiones que no eran hechos controvertidos en el debate, sí tiene gravedad. Y es lo que justifica la nulidad del juicio, ¿no?
Doctor D'Alessandro, aquí la China Validez lo saluda. Quería preguntarle, hola, ¿por qué no se permitía, cuál fue el acuerdo que no permitió el ingreso de cámaras de seguridad?
China, perdón, primero tengo que decir que tu apodo ha sufrido últimamente un gran aumento en la consideración popular, que te diga en China. Ahora vayamos a la pregunta.
China, no, la pregunta es por qué se había acordado que no accedieran cámaras. Sí periodismo, pero sin cámaras dentro. Digo, yo me esperaba un juicio público y difundido en este caso y en esta causa.
Esto ya fue tratado en el juicio de la masacre de Once, de los trenes de Once. Ajá. Había... es parte del libro de Miriam Bunin, la encargada de la difusión de las noticias del SIG, la Corte Suprema.
Sí, lo recordamos todos, sí, claro.
Exactamente. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? El tribunal dijo lo siguiente: acá en ese momento había 400 testigos en ese juicio, y lo que dijo es, si todos pueden mirarlo en vivo, lo que dice el testigo, pueden acomodar sus próximos testimonios a lo que escucharon de los otros testigos, y se pierde la transparencia de la declaración de aquellos que tienen que contar que vieron y oyeron en el momento. Lo mismo pasó acá. Eso fue objeto de una discusión. De hecho, el que más se opuso a la televisación en directo era Dalmón. El abogado Dalmón, que tuvo mucha participación en ese juicio, que representaba a muchas de las víctimas.
Que después... algunas de las víctimas creo que se quejaron de su propia representación.
Sí, tuvo problemas, y una de las cosas que decían maldicentes del juicio era que Dalbón no quería que se filmara porque a él le gustaba salir con todos los periodistas esperando y contar lo que había pasado. Esto es lo que es la defensa que hizo Dalbón en su momento, pero él se opuso a la publicidad. Uh-huh. Y todos decían, en realidad yo creo que muchos que de los que proponían la publicidad porque pensaban que con eso iban a conseguir hacer algún tipo de nulidad posterior, ¿no? Porque claramente el hecho de que aparezca la gente declarando y todos puedan ver, fácilmente podríamos... Pensemos lo que pasó con Coria, porque a Coria, que es ese testigo que lleva detenido, le preguntan 5 años después cómo había sido... La pregunta a Coria, por la cual terminó preso, él dice que en la primera declaración que hace, dice que el que le hacía la respiración boca a boca o reanimación a Maradona fue él, un enfermero y la cocinera. Cuando llega a la declaración ahora en el juicio, 5 años después, refiere lo mismo, pero agrega a Kosachov y dice que Kosachov también le hizo una maniobra de recuperación. Y en ese momento es cuando la jueza le dice, pero usted dijo otra cosa, y es una persona, es un custodio, no es una persona de que esté acostumbrada a declarar en juicios, Y dijo, bueno, yo en su momento habré dicho eso, pero ahora me acuerdo cómo fue y relató la escena. Dijo, bueno, usted mintió, esto es parte de falso testimonio, retírenlo, lo pusieron preso y estuvo 7 días detenido.
Una locura.
Hasta que lo liberaron.
Pobre, y tal vez se había acordado de algo que no se acordó la primera vez. No,
bueno,
no,
es lo no, que, exactamente, que es lo que, ¿qué es lo que dicen muchos de los defensores? Esto hizo que muchas de las declaraciones posteriores hayan sido tenidas por ese temor. Mucha gente dijo, si yo cuento algo que puede, que es diferente a lo que dije en ese momento, me meten preso, ¿no?
Claro, condiciona juicio. La última, en casos como este, ¿con el apartamento la jueza alcanza o es necesario comenzar un juicio de nuevo? Si las partes se ponen de acuerdo, no comenzarlo de nuevo, ¿no? Todos.
Las partes no se pueden. Yo escuché que algunos de los abogados sugieren. Sí. Sobre esto también te digo algo, Hugo. Durante muchos meses, los 2 o 3 meses que duró este juicio y las audiencias, uno escuchaba que eran todos halagos para la jueza McIntosh. Especialmente de la querella, ¿no?
Sí.
No, la parte querellante. No, estuvo muy bien, le pregunta muy bien, los pegó a todos, los tiene a todos. Claramente los convenció de que había que presentar de esa manera, y ahora, cuando se avisó la realidad del juicio, es la peor de todas. Sí, claramente lo que puede haber, seguramente puede haber, es nulidad de todo el expediente, de todo el proceso, y este proceso puede quedar sin condena, porque me imagino que los imputados van a plantear que hay acá la violación del principio non bis in idem. A ellos lo juzgaron y el juicio se cayó por defecto del propio Estado que administra justicia.
¡Qué va! El
no
mundo
sé si hay
sigue
derecho
el juicio
a volverlos a someter.
El mundo sigue el juicio, sí. Es una vergüenza nacional esto para mí, pero bueno, es una opinión. ¿Y la jueza puede ser llevada, puede tener un juicio político por esto?
Hoy a las 9:01 el doctor Gastón Marano inició un proceso de jury en La Plata. Sí, yo creo que sí, que la van a, por lo menos por el mal desempeño, ¿no? Por haber omitido cuestiones que tenían que ver con contar que estaba gente grabando y demás, eso va a dar objeto a, por lo menos a un jury.
Ahora, Mauricio,
tengo
siempre
poca
es un
fe al jury,
Tremendo, tremendo.
Sí.
Siempre es un gusto conversar contigo. Te mando un gran abrazo. Cuídate.
Gracias, Hugo. Saludos a la China y a todos ahí.
Hasta luego. Chao, chao. Bueno, Nabila, nos vamos despidiendo.
Así es. En la operación técnica, Fernando Ponte, Carlos.